Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, oh, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog, nog de mijne naam, er was ik nog met geweld op mijn naam belt. Het is de schoonste van de vrouwen, maar nooit was er zo'n serpent. Nooit kan zij. Op mijn naam belt. Nooit mag ik een pintje drinken, nooit mag ik eens vrolijk zijn. Ooit kan ik iemand beschinken met een glaasje bier of wijn. Was ik nog, nog met mijn naam, er was ik nog met geweld. Op mijn naam belt.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. ¿Cuánto tiempo hacía que no decíamos esto? ¿Cuánto tiempo hacía que no sonaba esta sintonía? Pues la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés patrocina, auspicia este programa que semanalmente emitimos en en Eco Leganés. 233 grados en Eco Leganés. Emitimos todos los viernes en directo de 5:30 a 7. Grabamos, editamos un poquito y lo colgamos esta misma noche en nuestros canales habituales. Bueno, pues más de dos meses y medio más o menos desde la última vez que acudimos a un estudio a grabar un programa de radio. Y lo hacemos en esta nueva casita, en este nuevo hogar para 233 grados. Muy buenas tardes, Merce, ¿qué tal?
Hola, pues muy buenas tardes a todos los oyentes y bueno, pues la verdad que con muchas ganas de volver otra vez a nuestros programas de radio y en esta nueva sede que la verdad es muy acogedora. Es una casita, una antigua casita de un conserje aquí en un colegio que en la época del boom de Leganés hubo muchos colegios y ahora ya, bueno, pues se están destinando a otro tipo de eventos, se han ido reciclando y bueno, pues la verdad que muy bien, muchas ganas y la verdad que muy bien.
Pues como decimos habitualmente, nos reunimos junto a la mesa de mezclas y ante este micro, luchando por la cultura. Hacemos una pequeña aportación que consiste en salvar de la quema libros que no deberían perderse nunca en las llamas. El podcast nos vas a encontrar, como decíamos antes, desde esta misma noche en iVoox, como 233 grados, todo junto. Podrás encontrar allí nuestros programas que se emiten pues desde ya noviembre del 2016. Allí encontrarás todos. Además, encontrarás una amplia colección de otros audios, como por ejemplo Cruce de Caminos, que es el programa que hemos ido haciendo alternativo durante este tiempo y que vamos a seguir preparando poco a poco para los viernes en los que no haya programa, porque habitualmente lo hacemos, habitualmente preparamos un programa, un tema, traemos algún invitado, pero bueno, a veces es imposible por las circunstancias personales o por cualquier otra cosa y tenemos que buscar alguna alternativa. Esta que hemos encontrado hasta ahora es Cruce de Caminos, esa encrucijada, ese lugar en el que se encuentran por un lado la música y por el otro la literatura, y lo hemos llamado así. Es nuestro primer programa, decíamos, en esta nueva casita, es nuestro primer programa después de mucho tiempo y vamos a recordar algunos medios de contacto con nosotros, con el programa. Aparte de iVoox, donde puedes escuchar los programas, también nos encontrarás en iTunes y en Spreaker. Allí mismo, en el audio, puedes dejar tu comentario después de escucharlo, si te ha gustado, o darnos tu opinión sobre cuál es ese libro que quieres salvar de la hoguera. Nos encuentras también en redes sociales, en Facebook, 233GRDS. Y bueno, hemos visto que es un nuevo estudio, hemos visto que nos hemos traído la misma técnica, la misma mesa de mezclas, el mismo ordenador, hemos situado las mesas en los mismos lugares, nos sentimos como en casa y nos hemos encontrado también con Electroduendes ya el otro día, el domingo, cuando hicimos el programa especial en el que presentábamos la nueva programación de Coleganés. Nos encontramos con este micro que ya alguna vez nos ha dado problemas con el cable, mejor dicho, que va este micro que ya nos ha dejado callados alguna vez, y nos encontramos con que otra vez nos dejaba callados. O sea, nos hemos traído por lo menos alguno de los Electroduendes que ya teníamos allí en los anteriores estudios.
A ver, ha habido una mudanza, pero los Electroduendes están aquí en el aire, en las ondas, siempre se ha dicho, los Electroduendes están aquí. Así que nada, hay que darle la bienvenida y que hagan de las suyas. Nooit mag ik je pintje drinken, nooit mag ik eens vrolijk zijn. Nooit kan ik iemand beschinken met een glaasje bier of wijn. Was ik nog, nog, met mijn namen was ik nog met geweld.
Aquí está, ahí está, nuestro amigo el micro, que ha querido saludar también. Como decíamos, la disposición del estudio es similar, con las mismas mesas, el mismo equipo, las mismas sillas también, que no lo hemos dicho. Y bueno, ya constatamos el otro día la presencia de los mismos Electroduendes en el programa de inauguración que hicimos el domingo. También hemos presentado ya a Merce, no suelo decir mucho más de ella, pero voy a aprovechar porque al fin y al cabo forma parte de la asociación que auspicia este programa, y como mini biografía en esta misma página, en la página que además os vamos a nombrar dentro de un momentito para que nos busquéis si queréis, se cuenta de ella. Mercedes Román expresa su inquietud cultural en cada actividad de la asociación y traslada su amor por la literatura y por la vida semanalmente en el programa 233 grados que presenta desde noviembre de 2016. Y por cierto que tienes una actividad que te ha salido de cara a la Noche de los Libros y que me encantaría que nos contaras un poquito ahora.
Bueno, pues la actividad ha surgido a través de una asociación, a través de Covadonga González Pola, que ya, bueno, pues es amiga del programa, ha venido a presentar sus libros, ha colaborado, bueno, colabora asiduamente en el programa. Y bueno, pues es una Noche de los Libros que hace la Comunidad de Madrid el día 20 de abril. Y bueno, pues va a ser un poquito hablar de escritoras pioneras, escritoras de toda la vida que se han tenido, bueno, pues dificultades a la hora de escribir y a la hora de publicar. Vamos a hablar de Mary Shelley, vamos a hablar de las sin sombrero, de la generación del 27, que son auténticas olvidadas. Uh-huh. Vamos a hablar también de Cecilia Bondefaber, que también es una persona que, si dices el nombre suyo verdadero, casi nadie la conoce. Tienes que decir su nombre.
Su seudónimo.
Su seudónimo, con el que firmaba Fernán Caballero, para que pongas cara a esa pedazo de escritora. Vamos a hablar también de Cristina Jurado y Gloria Fuertes también. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy ameno. Va a ser una charla que vamos a dar seis mujeres, las que vamos a hablar de otras tantas mujeres. Y bueno, pues creo que vamos a valorar un poquito la historia de las escritoras que han tenido bastante difícil a la hora de publicar, sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX, que no estaba bien visto que una mujer publicase o se directamente tuviese inquietudes por la cultura.
Bueno, algunas de las autoras que van a estar en este evento, por lo que veo, van a hablar de Gloria Fuertes o de Cristina Jurado, ¿no? Con lo cual son autoras del siglo XX también.
Sí.
Hemos dicho antes que nos podéis dejar vuestro comentario en nuestro canal de iVoox, pero además tenemos un email que es 233grados, todo seguido y con minúsculas, @acpaginaenblanco.es, que es el email de la asociación, el email destinado a este programa de radio. Nos encontrarás en Facebook en 233GRDS y también, por supuesto, podrás escuchar nuestros programas y leer sobre nosotros, nuestras noticias y demás, en la página web de la asociación, acpaginaenblanco.es. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de hoy. Lo hemos querido titular Lecturas, libros que forjan escritores. En la breve carrera como profesor de talleres literarios que pueda yo tener, pero sobre todo en la amplia experiencia acudiendo a clases de escritura, el primer consejo que se da a cualquier escritor es que lea. Siempre es el escalón anterior al de decidirse a escribir. Porque la lectura despierta neuronas y excita la imaginación de las personas. Y cuando esa imaginación se junta con un mínimo de creatividad, algo dentro necesitará expresarse, contar, narrar, describir y abrirte ante un texto. Pero bueno, esa intención de desnudarte ante cualquier persona que quiera abrir las pastas de tu libro o actualmente descargarse el archivo o abrir tu blog, pues suele surgir en un principio, el germen suele estar en la lectura. Y muchas veces la lectura especialmente de un libro, que es el que termina de despertar la chispa que hace surgir de ese lector un escritor. Los libros que forjaron escritores es como queremos llamar el programa de hoy, este regreso de 233 grados, porque queremos homenajear al programa con el programa de hoy a esas lecturas que en el pasado inspiraron a lo que son hoy los escritores del presente. Bueno, pues ya hemos dicho, ya hemos comentado entonces cuál es el programa de hoy. Vamos a contar con un montón de escritores que nos han dejado sus audios, que nos van a contar quiénes le han inspirado, quiénes hicieron, no solo inspirado en algún libro, sino quiénes hicieron que saltara esa chispa como escritor a todos aquellos que en aquel momento solo eran, hasta ese momento al menos, lectores. O un escritor en ciernes. ¿Tenías ahí algo? No. Sí, venga.
Sí, mira, buscando información, como siempre buscamos para prepararnos el programa, pues hemos encontrado un artículo que publicó Benjamín Prado en El País en el año 2008 y decía, bueno, que 100 escritores en español eligen los 100 libros que cambiaron su vida o que por lo menos les motivaron a escribir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues Benjamín Prado cuenta un poquito que el ser humano es un animal que nace, crece, se reproduce y hace listas. ¿Será porque no podemos resistirnos a transformarlo todo en una competición o porque el mundo necesita ganadores a los que admirar y perdedores a los que compadecer? Y como dijo Mark Twain, ya nos avisó hace tiempo, que en este mundo hay tres tipos de mentiras que son los embustes, las patrañas y las encuestas. Nos pasamos la vida haciendo precisamente eso, encuestas y sondeos. Eso ya lo decía Mark Twain en su época.
Bueno, pues ya estamos presentando precisamente todo lo que vamos a hacer. Gran parte de nuestro programa está basado en ese artículo que aparecía en El País.
En El País, sí, en agosto del 2008. Y el autor era Benjamín Prado.
Bueno, pues nos vamos a apoyar en gran parte en ese artículo, nos vamos a apoyar en todos esos audios que nos han dejado nuestros amigos escritores que nos han querido contar su experiencia. Y también leeremos algo que ha aparecido en las redes sociales cuando anunciamos este programa y que nos han querido contar nuestros amigos a través de Facebook. Pues empecemos 233 grados, pero como hacemos habitualmente, leyendo una frase, en este caso la que solemos leer al principio del programa. Donde se queman los libros, se terminan quemando también personas. Es del poeta Heinrich Heine. Hacer habitualmente en el programa es destacar a un grupo. Nos gusta acompañarnos de rock y nos gusta destacar un grupo semanalmente, que es el que nos va acompañando, el que nos va poniendo banda sonora a través de los programas. Normalmente dejamos a uno para cada mes. Normalmente lo que hacemos es eso mismo, decidir qué grupo nos va a acompañar durante el mes. La verdad es que nos pilla bastante empezado. Estamos hoy a día 13, viernes 13, por cierto, que no lo hemos dicho, un día que nos va a dar mucha suerte en este regreso. Y el grupo que hemos elegido, al menos para las próximas semanas, probablemente nos acompañe algo más. Ellos son los Uriah Heep, creo que lo he dicho bien, Uriah Heep, Y es que yo recuerdo cuando ellos venían a España, ya estaban en una época, en los años 80, de declive, ya no tenían tanto éxito. Ellos venían y se sorprendían, como decíamos el nombre. Aquí decimos desde siempre Uriah Heep. Y ellos decían, pero vamos a ver, si tú quieres decirlo en español, que sería lo suyo porque eres español, dices Uriah Heep, pero no Uriah Heep. Entonces, si lo quieres decir en inglés, dilo bien, Uriah Heep, o bien, dilo en español, Uriah Heep, Uriah Heep. ¿Ves? Si es que me sale. Los Uriah Heep es una banda británica de hard rock con tintes progresivos, sobre todo en los primeros discos, que se formó en Londres en 1969. Fue considerada al principio de los 70 como uno de los grupos más populares en aquel momento. Y sin embargo, el tiempo los ha ido dejando en el olvido, increíblemente, con canciones como la que hemos escuchado, Love or Nothing, que deberían ser, yo creo, himnos auténticamente en el rock. Durante las próximas semanas vamos a ir escuchando alguna de esas canciones. Vamos a descubrir un grupo que ya debería conocer todo el mundo. Y yo creo que va a ser eso, un gran descubrimiento, un gran tesoro y un gran grupo que vamos a salvar también de la hoguera, los Uriah Heep. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre ese artículo de Benjamín Prado del 10 de agosto de qué año, que se me ha olvidado.
Del 2008.
Pues vamos a apoyarnos un poco en ese artículo. En él habían pedido a autores españoles y autores iberoamericanos que dijeran qué libro les había influido. ¿Qué libro les había influido para ser escritores? En ese sentido, no le preguntaban cuáles eran, bajo su consideración, cuáles eran los mejores libros, sino en lo personal, cuál les había influido en su manera de escribir, en su forma de entender la literatura. Con lo cual, yo creo que es un artículo que nos viene muy bien, que nos va a servir muchísimo para dar datos bastante interesantes y para poder conversar sobre el tema que hemos elegido hoy, sobre esos libros que han forjado escritores.
Bueno, pero lo que decíamos de esta lista, pues elegían 10 de los libros que más les habían influido. Entonces, bueno, pues también es un poco relativo lo que respecta a las verdades absolutas. También la pregunta era que ¿qué 10 libros han cambiado tu vida? Y entonces, claro, se pregunta ese señor Benjamín, y nosotros también nos lo preguntamos, que cuántos de ellos habrán dicho toda la verdad y cuántos habrán respondido a la defensiva, pensando pues que si sería algo mejor decir algo sincero, porque a ver, bueno, pues las palabras sinceras son siempre elegantes y no son siempre elegantes, y las elegantes no son siempre sinceras o casi nunca. Entonces,
que a veces es mejor decir, sí, claro, nombrar al Quijote a lo mejor,
claro,
que
te planteas un poquito eso para quedar bien, por así decirlo. Entonces, ¿qué habrían preferido algunos de ellos? Pues ser francos o quedar bien. Y bueno, pues como decía Miguel de Cervantes, en esta vida cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces. Entonces, bueno, pues es que es un poco, a ver, que no tenemos que tomar lo que yo me refería es que no tenemos que tomarnos al pie de la letra esta lista.
La lista, ¿no?
Y decir, bueno, tengo que leérmela toda, porque bueno, pues a lo mejor son, pues eso, para quedar bien, a veces, bueno, pues para elegir los que tú verdaderamente son los más importantes de toda la historia. Uh-huh. Entonces, bueno, pues por ahí quería yo que quedarse claro.
Vamos a encontrar, efectivamente, entre todos los autores que nos han dejado sus audios, que hay algunos que se repiten. Va a haber libros que sin duda vamos a notar que han influido, que han hecho saltar esa chispa como escritores a muchos escritores, a muchos autores en la actualidad. Y vamos a encontrar otros que, en cambio, pues le saltó la chispa con una historia que no tiene por qué ser muy famosa. Lo habitual, pues vamos a encontrar en la lista libros que de hecho ya hemos hablado en este programa, como La metamorfosis de Kafka, Moby Dick, que ya hablamos sobre el comienzo, en el programa que hicimos sobre los mejores comienzos de la literatura, aparecía este Moby Dick, que en esta lista concretamente aparece en el número 7. Las mil y una noches va a ser un libro que se va a nombrar a lo largo del programa, ya lo puedo adelantar. Lolita, también sobre su comienzo, que está en el número 24 de esta lista. El guardián entre el centeno es otro libro que ya hemos salvado de la quema, que ya tenemos en nuestra biblioteca de la Resistencia. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que por cierto es un libro que ha salvado más de una persona en este programa. que está en el número 59. Como ves, no es... Yo creo que es a lo que se refiere, entre otras cosas, que no es una clasificación, esto no es la liga de fútbol profesional, aquí no importa si eres el 10 o eres el 33, no vas a bajar segunda en ningún caso. Y que la circunstancia de que ya estés en una lista entre los 10, entre los 100 libros que más han influido a los escritores de la actualidad ya es suficiente. Lo digo porque estoy diciendo el puesto, pero no sé si dejar de decirlo o comentarlo, pues eso, como algo meramente anecdótico. Orgullo y Prejuicio, que ya ha salido en varias ocasiones, cuando hemos hablado de los mejores personajes y tratamos sobre Darcy, cuando hemos hablado de las mejores historias de amor, volvía a estar Orgullo y Prejuicio en este programa. Bueno, pues Orgullo y Prejuicio de Jane Austen está en el 71 de esta lista, entre los libros que más han influido. Alicia en el País de las Maravillas, que hemos hablado del libro y que hemos hablado de Lewis Carroll, cuando hablamos de autores que escribieron bajo un seudónimo, programa con el que empezamos esta temporada, si no me equivoco, y que además recomiendo encarecidamente. Bueno, pues como ves, hay muchos autores y muchos libros que se van a repetir, que han influido a bastantes personas, a bastantes autores, a muchos lectores, para que salte esa chispa, para que encienda la imaginación, ¿no? Excite esa imaginación de los lectores. Vamos a escuchar alguno de los que tenemos por ahí, de los que quisieron contarnos su experiencia personalmente. Vamos concretamente con Tamara López, que además estaba dentro de una recopilación, de una antología de relatos de mujeres, una antología además solidaria que está recaudando fondos, llamada Macabras. Ella forma parte de esa antología, y en la presentación que tuvimos precisamente en la biblioteca Eugenio Trías, donde vas a realizar esa mesa redonda, esa charla el día 20, bueno, pues allí mismo se hizo esta presentación y allí ella nos dejó su audio, su recomendación, su libro que ella salvaría precisamente por la influencia que ha tenido.
Hola, soy Tamara López, coordinadora y autora de Macabras, y bueno, el libro que me hizo querer matar gente también dentro de los relatos fue Misery, de Stephen King, que leí creo que con 8 añitos, y bueno, si no era una niña normal tampoco, y fue el que me hizo querer, entre ellos, matar a escritores también, matar a mucha gente, a martillazos. Y bueno, pues ahí empecé yo mi andadura en el mundo de las sombras.
Sí, vale, que esta la que ha sonado antes ya lo sé. Pero es que me gusta. Bueno, no pongas esa cara, ya la cambio. ¿Te vale?
Sí. También me gustaba mucho la otra, ¿sí?
Bueno, pues es evidente que el libro que salva una persona que escribe ciertas historias, el terror, la novela negra, por ejemplo, suele ser precisamente de ese género literario, suele tener algo que ver, porque generalmente, efectivamente, tus lecturas influyen en tu forma de escribir, y creo que es parte de lo que vamos a comprender hoy, escuchando los libros que va a salvar cada uno de los autores, reconociendo las novelas que escribe ese autor y reconociendo las novelas que le influyeron, ¿no? que han hecho que actualmente sea escritor. Y bueno, y eso nos ocurre en este caso con Tamara López. Muchísimas gracias a ella. Por cierto, el sonido, yo tengo que reconocer que a veces no es el mejor, porque algunos de estos audios están grabados en directo en diferentes presentaciones y demás, puede haber un poquito de ruido, pero se la entendía perfectamente. Bueno, y la recomendación bien macabra.
Pero muy buena novela, ¿eh? De Stephen King. Uh-huh. Te deja, la verdad que a mí me gustó mucho. Te metes en el papel y la verdad que Misery es uno de los libros... Bueno, es que Stephen King es que es uno de los mejores libros, pero es que bueno, Stephen King, como son casi todos tan buenos, uh-huh. Yo no, vamos, todos nos gustan.
Sí, no, que hay muchísimos que cada uno le ha podido llegar por una circunstancia o por otra, y al final, si preguntamos a muchos escritores, probablemente salgan muchos libros de Stephen King, sí. Sí. También es interesante decir que en este artículo hablan con autores que no son generalmente de género, precisamente, no son escritores de género, entonces se puede notar mucho la diferencia entre los libros que van a recomendar por audio y los que vamos a leer en este artículo. Precisamente por eso queríamos tener cierta diversidad. And a road of my own. Bueno, Benjamín Prado se sorprende seguramente en este artículo por las posiciones de algunos de estos libros en la lista, porque es verdad que a todos nos va a pasar cuando vemos esta lista de 100, de 100 libros, te puede sorprender encontrarte tan abajo a lo mejor a Peter Pan en el número 86, Peter Pan de James Matthew Barry, o David Copperfield en el 89. Y sin embargo, encontrarte tan arriba, pues entre los cinco primeros, dos libros de Kafka, El proceso en el 4 y Metamorfosis en el 5. El mismo Benjamín Prado pues se sorprende, ¿no? En el artículo hace algunas disertaciones sobre cuál es el motivo por el que cree que es así. Y no sé, supongo que tú del artículo has sacado alguna otra conclusión, ¿o tenías alguna otra?
Sí, por ejemplo, que dice que, bueno, pues una considerable ausencia de Antonio Machado, por ejemplo, que solo han votado 5 escritores y entre ellos solo un poeta, Luis García Montero. Nosotros eran novelistas, o sea que, incluido, bueno, la generación del 27 está un poquito escasa.
Sí. Ni Alberti, ni Cernuda.
Sí, muy pocos votados, muy que llama un poquito la atención, que son escritores y son autores muy buenos.
Yo del artículo iba a destacar una frase, por ejemplo, que he leído de Eduardo Mendoza. Bueno, pues Eduardo Mendoza decía que Tolstoy solo tiene dos obras que merezcan realmente la pena: Ana Karenina y Guerra y Paz. Bueno, pues efectivamente las dos están en la lista.
Están en la lista. De lo de la generación del 27, a lo mejor se explica un poquito porque se han preguntado a muy pocos poetas. Se han preguntado, estos escritores que han preguntado eran más... escritores de novela narrativa, entonces más narradores que poetas. Quizá de ahí se puede explicar un poquito pues que a muchos poetas no se les hayan incluido en esta lista.
Claro, igual que hemos dicho que no hay muchos novelistas de género en esta en esta lista, y eso igual se nota a la hora de que, por ejemplo, no esté ningún libro de Stephen King, que es algo que nos sorprendió a nosotros cuando la miramos, efectivamente, así de primeras. Casi de lo primero que hicimos fue buscar en qué puesto está la primera novela de Stephen King y pasas los 100 y no había ninguna.
Sí.
Pero hablo de Stephen King como hablo de Tolkien, como puedo hablar de algún otro autor muy influyente. Por ejemplo, de autores muy influyentes en la novela de género hoy en día, y sin embargo ninguno de ellos está representado en esta lista. Bueno, pues vamos con alguna recomendación más de las que tenemos por audio. Y precisamente para nosotros esta nos causó pues muchísima alegría y nos va a destacar a uno de esos autores que acabamos de decir que no están y que los hemos echado mucho, mucho en falta.
Hola, soy Juan Gómez Jurado y me han encargado que salve un libro de la quema. Yo, si tuviera que tirar a Arturo por delante de mí a una hoguera para que no ardiera, sin duda lo haría por El Señor de los Anillos. Creo que es un libro que todos los jóvenes deben leer y que los mayores deben revisitar para darse cuenta de cuál es la auténtica verdad del libro. Y hasta aquí os puedo leer.
Bueno, pues además con ese humor tan característico que tiene
Juan Gómez Jurado,
él decía que Arturo González Campos lo tiraría a la hoguera para impedir que se quemara un libro. Él no mete la mano para salvarlo, sino que directamente echa a su compañero en Todopoderosos, que es donde fuimos a grabar este audio, para salvar El Señor de los Anillos de Tolkien, que es uno de los que decíamos que hemos echado muchísimo de menos. Porque probablemente en una lista, si tomáramos a otros autores como referencia, estaría no solo El Señor de los Anillos, sino también El Hobbit, seguro. Que son además dos novelas de las que hemos hablado por una cosa o por otra. Hablamos de ellos cuando tuvimos el programa de los magos, Por supuesto estaba allí Gandalf, entre los magos que destacamos en nuestro programa, pero hemos hablado también del Señor de los Anillos como obra a salvar y que ya la tenemos en nuestra biblioteca de la Resistencia. Cuéntanos algo más sobre la lista.
Bueno, lo que tú has comentado de Kafka, que bueno, los grandes triunfadores han sido Marcel Proust y Kafka. Bueno, pues eso también dice que los escritores españoles pues quizá andan un poquillo bajos de moral, que se hacen más, que votan más a los de fuera que a los de dentro. Y bueno, pues resulta obvio que claro, que la previvencia de Kafka tiene mucho más mérito que la de Proust, teniendo en cuenta que si una de las frases más célebres de Proust es que los seres humanos no deberíamos cometer el error de pensar que el presente es el único tiempo posible. Y la más conocida de Kafka es Max, quémalo todo. Entonces, bueno, pues, no sé, es un poco así de destacar. También yo como mujer tengo que destacar, a ver, a mis chicas, a las escritoras.
Sí, no, bueno, a destacar a lo poco que
hay. Claro, eso es lo increíble también de esta lista. Llama muchísimo la atención.
Pero porque no tenemos, en este caso, el dato que vas a dar a lo mejor es de la cantidad de mujeres que hay en esa lista. Pero lo que no tenemos tampoco es la cantidad de mujeres que votaron para esta lista.
Sí, los encuestados son 23 mujeres y 77 hombres. Por eso, la verdad que son muy pocas escritoras. Entre los 100 libros que hay en la lista, los más escogidos, las escritoras son solamente 5, que son Carson McCullers, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Jane Austen y Simone de Beauvoir. Uh-huh. Nada más. 5. Claro, la primera es en el puesto 28 y el último en el puesto número 100, que no me acuerdo ahora mismo quién es. El 100 es
Simone de Beauvoir.
Ah, sí. Sí, el segundo es eso, de Simone de Beauvoir. Entonces, bueno, pues, a ver, han preguntado muy poquitas chicas, entonces, claro, yo tengo que reivindicar eso, que está muy mal.
Bueno, sin duda, yo estoy de acuerdo contigo. Además, por un lado, pensé que es que incluso habían consultado a menos mujeres, pero es que no es el caso.
Sí, bueno, es una cuarta parte, no llega. 23%, o sea, 23% porque son 100, uh-huh, y 77 de hombres. Entonces, claro, pues ahí, claro, pues se tiene que notar.
La verdad es que esto abriría unas pitas para tener una discusión más amplia sobre la literatura llamada de mujeres, sobre si los hombres se acercan a la literatura escrita por una mujer. Porque yo tengo la sensación de que los hombres no suelen acercarse a esta literatura. Creo que no es algo del siglo XIX, algo que le pasara a Fernán Caballero, sino que sigue sucediendo en el siglo
XXI.
Sigue
sucediendo. Ahora mismo ves en el metro mujeres leyendo libros de mujeres y a hombres, y dices, jope, pero si es que hay libros de mujeres buenísimos.
Pero puedes ver a mujeres leyendo libros escritos por hombres y pocos hombres leyendo libros de mujeres. Sí,
es verdad.
Es menos habitual, sí. Y como decíamos, han pasado 2 siglos desde tú has estado preparando el trabajo de Fernán Caballero, de Cecilia Boll de Faber, y hemos visto ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes en el siglo XIX. Pero es que estamos hablando de lo que vemos a diario en el siglo XXI, 2 siglos después.
Sí. Pero es que yo ahora leyéndome, bueno, pues me he leído varias novelas de Cecilia Boll de Faber, y es que hay párrafos que es que dices, no sé si están, parece que están sacados de ayer mismo, porque, bueno, pues lo cuento lo de las viudas, por ejemplo.
Sí, por supuesto, para eso estamos aquí.
Pues en la obra de Clemencia, de Fernán Caballero, uno de los protagonistas, Clemencia es la protagonista de esta novela, y entonces hace todos los días unas tertulias literarias en casa, y entonces, bueno, pues uno de los participantes de la tertulia decía que las viudas es lo peor de ese siglo, porque se comían el presupuesto del Estado. ¿Qué haría él? Pues nada, acabar con ellas, a la hoguera todas las viudas. Porque es que no puede ser que, claro, con tantas mujeres que había, tantas viudas, porque había muchas guerras, había muchas mujeres de soldados, de militares, entonces, claro, pues se quedaban viudas las pobres. Entonces decía que es que se comían verdaderamente el presupuesto del Estado y que no había dinero para pagar a tanta pensión de viudedad.
No difiere mucho de lo que parece que
lo que ahora dicen que los pensionistas, que total, si ya tienen todas las casas pagadas, o sea, que es que dices, pero vamos a ver, si hace 2 siglos y estamos igual, las mismas hoy en día.
Uh-huh. Eso es lo que hace que una novela sea una obra maestra, que la puedas leer dos siglos después y siga estando tan, tan actual.
Yo de verdad que he descubierto una magnífica escritora, Cecilia Bondefaber. Bueno, me está llenando todo. La verdad que soy una ferviente admiradora de ella.
Bueno, pues ya estás salvando tú otro libro, aunque todavía no has empezado a escribir, pero en caso de que empieces, probablemente este sea uno de los libros que has citado tu imaginación.
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar a Román Pinazo, que es amigo del programa, que ya ha colaborado, nos mandó un audio, por ejemplo, en el programa que hicimos sobre zombies, y nos ha enviado cuál es ese libro, cuáles son esos títulos que hicieron que saltara la chispa de la escritura, del oficio del escritor en su cabeza. Vamos a escuchar. Román Pinazo, muchísimas gracias por habernos mandado tu audio.
Hola, 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 amigos de 233 grados. Soy Román Pinazo, alias R.P. Sefirot, y me gusta pensar que soy escritor, como ya os he dicho en otra ocasión. Así que como Carlos Arroyo nos ha pedido por Facebook que contemos experiencias sobre la novela que nos impulsó a entrar en ese mundillo, yo os traigo una que es la primera parte de la trilogía normanda de Jean Plaidy, que es una autora no muy conocida, injustamente, y creo que el problema se debe a que su obra es muy, muy extensa, pero al mismo tiempo está muy fragmentada, ya que usaba seudónimos distintos según el género que escribiera. De hecho, su nombre real no era Jean Plaidy, aunque yo la conozco así porque es el nombre que aparece en la portada del libro que tengo en las manos. Su nombre real era Eleanor Alice Burford Hibbert, y llegó a escribir más de 200 novelas, según me consta en Wikipedia. Como digo, escribía con un seudónimo según el género que tocara, y en este caso es la novela histórica. Escribió una trilogía basada en los primeros nobles de Normandía, y esta es la primera. Esta se llama El Rey Bastardo, y cuenta la vida de Guillermo el Conquistador, o Guillermo el Bastardo, que fue duque de Normandía y además invadió Inglaterra convirtiéndose en rey de esa tierra. ¿Y por qué es especial para mí esta novela? Porque yo, antes de leerla, yo quería ser director de cine, no escritor, y de hecho sigo queriendo ser director de cine. Pero tenía una idea en la cabeza, que de hecho acabé plasmando con el paso de los años en novelas, que es Crónicas de Billy Saint, de la cual Carlos tiene un ejemplar. Y al leer esta novela, pues pensé que esa historia que yo ya tenía en la cabeza la podía usar literariamente y no para un guión cinematográfico, como era mi intención al principio. Yo le había dado vueltas a esa idea después de haber visto la película El Guerrero número 13 de John McTiernan, basada en la novela de Michael Crichton, Devoradores de Cadáveres, que por cierto no he sido capaz de encontrarla en España todavía, así que no la he podido leer. Pero me flipó muchísimo esa película y me llevó a darle vueltas a cómo sería una historia de suspense y terror ahí en la Edad Media. Y bueno, fue ahí cuando empecé a interesarme por aquella época. Entonces, como digo, encontré esta novela de Jean Plaidy en el chalet. Era verano del 2001. Y digo, bueno, pues voy a echarle un vistazo, ya que quiero escribir sobre esto, pues voy a documentarme un poquillo. Y me sirvió bastante. De hecho, al personaje de Guillermo el Conquistador lo menciono en Crónicas de Billy Saint, como un guiño a ese verano en el que me empecé a cavilar esas ideas. También en aquella época empecé a escribir gracias a esto, porque empecé con un tratamiento muy simple y muy, muy infantil de Crónicas de Billy Saint. Empecé también con más relatos cortos y más cosas. Empecé a escribir para mí mismo, sin publicar nada. Pero sí, siempre tuve presente esta novelilla. Novelilla entre comillas, porque tiene más de 400 páginas, o sea, es medianamente extensa. Y bueno, sobre el libro en sí, sobre lo que te cuenta, pues te cuenta, como ya os he dicho, la vida de este personaje de Normandía, que fue bastante violento. Tuvo siempre un carácter muy fuerte y de hecho maltrataba a su mujer. La autora te lo intenta siempre disculpar un poquito, imagino que porque el libro se escribió en el 74, que eran otros tiempos, y también porque al fin y al cabo era el protagonista, y claro, si te pone un tío despreciable de primeras, pues no vas a empatizar con él, así que intentaba un poquito ponértelo como que sí, se le iba la mano, pero después se arrepentía o después se disculpaba, pero sí, era un pieza. Pero una de las cosas por las que sí me gusta esta novela es porque te retrata muy bien lo que era vivir en aquella época, porque si bien la vida de campesino, la vida humilde, no era nada fácil, pues siempre tenías que estar subyugado a los deseos y los caprichos de los nobles, que hacían lo que les daba la gana contigo, vivir arriba tampoco era fácil. Tampoco era fácil porque era todo muy inestable siempre. Tú podías estar en lo alto un día y al día siguiente estar muerto, porque vamos, lo hemos visto mil veces en series de ficción como en Vikingos o incluso en sagas de fantasía como en La Canción de Hielo y Fuego, que vale, tú eres rey, pero en el momento en el que a alguien le interesa quitarte de en medio, pues fuera, y te quita la corona o te mata para quitarte algo que tú tienes y que él desea. Ahí no había miramientos ni con primos ni con parientes, nada. Aquí todo era pura ambición y pura conspiración constantemente. Jean Plaidy te cuenta todo esto con un lenguaje muy muy cercano y muy accesible, muy fácil de entender. Si bien no terminas de empatizar con algunos personajes, o bueno, o empatizas, pero con un filtro. Pero está bien escrita, la verdad. Se nota que Jean Plaidy tiene experiencia, porque en esta novela te iba llevando por donde quería realmente y lo conseguía. No te cansa en ningún momento, te puedes sentar y llevarte horas y horas leyendo. Y como digo, 400 páginas que entran, 400 y pico, que entran muy bien. Y nada, aunque como ya os he dicho, es un libro que puede ser durillo, a mí me trae gratos recuerdos de aquel verano del 2001, en el que no tenía internet ni la televisión, eran cosas, la televisión funcionaba a veces, otras veces se le iba la señal porque era una tele tan mala que ya no solamente que la antena no recibiese bien los canales, sino que la tele, en cuanto había la más mínima interferencia, ya se perdía la imagen, solo se veía una pantalla azul y ya está, las teles de las antiguas y encima de las malas. Entonces, este libro, El Rey Bastardo, y el disco de Mago de Oz, Finisterra, fueron mi mayor compañía en aquel verano de 2001. Me entra un poquito de nostalgia cuando pienso en aquello. Y bueno, no quiero alargarme mucho más con mis rollos. Espero que no os haya aburrido mi participación y ya cuando haya una nueva ocasión, pues me tendréis por aquí. Venga, un saludo, hasta luego. Cause I need
Bueno, pues estos son los Uriah Heep, el grupo que nos está acompañando en 233 grados desde hoy, día 13 de abril, en las próximas semanas. Vamos a ir desgranando algunos de sus temas, algunos de los temas de su carrera, pero también vamos a escuchar y a conocer algunos de los datos curiosos y anécdotas de este grupo. De este grupo que comenzó su carrera, se unieron en el 69, publicaron su primer disco en el 70 y que llevan, pues, decenas de discos en la calle. Yo recuerdo haber encontrado un montón de recopilatorios en los años 80 del grupo y que tienen algunas canciones versioneadas por todo tipo de grupos. Uno de los grandes éxitos de los Uriah Heep, que es Easy Living, yo lo he visto en directo con los Barón Rojo, con la voz de Serpa. Pero, por ejemplo, Lady in Black, que es otro de los temas que va a sonar, no sé si hoy mismo o en las próximas semanas, ha sido versioneado, fue cantado en el disco Belfast de los Mago de Oz, por supuesto traducido al español. Uriah Heep tiene otro gran logro en su carrera. Fue la primera banda de Occidente que tocó en Rusia, en la Rusia soviética, cuando comenzó la política de Gorbachev llamada Glasnost. Han vendido 40 millones de copias de todos sus discos en el mundo. Y como digo, se convertiría en la primera banda que tocara tras el telón de acero. Fue gracias a un productor húngaro que los contrató, que preparó aquellos conciertos y llenaron el Estadio Olímpico de Moscú durante varias noches. En total fueron 180.000 personas las que les vieron en esos conciertos en Moscú. 180.000 personas para ver a los Uriah Heep. Un grupo que hoy por hoy es de culto en Europa y en Estados Unidos, pero que seguramente no tienen actualmente la fama que se merecen y que ya han llegado realmente a tener, ¿eh? Bueno, pues continuamos con esos libros que forjaron escritores. Llevamos unos 50 minutos de programa y lo habíamos dejado hablando de escritoras. Por un lado, de las escritoras, de las solo 5 escritoras que habían entrado en esta lista en el artículo del que hemos hablado del país. Pero hay más datos sobre escritoras que sí, son interesantes, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poquito de, bueno, pues las escritoras que las preguntaron, por ejemplo, Almudena Grandes, por ejemplo, solo pone a 3 mujeres en su lista. Luis Meri Azcón, por la autora de Mujercitas, Ana María Matute, con Los hijos muertos, y Carmen Martín Gaite, con Unos amorosos de la posguerra española. Rosa Montero elige a 3, Merced Rodoreda, George Eliot y Selma Lagerlöf. Y la propia Ana María Matute, solo a una, Emily Bronte. Y, por cierto, Almudena Grandes, pues que es la autora del Corazón helado, reserva un puesto en la clasificación para Habitaciones separadas, que es un libro de su marido, Luis García Montero. Y este, a su vez, le hace un hueco a Las edades de Lulú, que tal vez cambiaron sus vidas, porque, bueno, les llevaron el uno hacia el otro, no porque fuesen lo mejor de...
No lo sé, Las edades de Lulú, como novela erótica, es pues de lo más importante que se ha publicado en España. O sea que tiene su sentido, quizá, más allá del hecho de que compartan alcoba, que se suele decir. Bueno, pues eso sería lo que tendríamos que decir, por un lado, de las mujeres que votaron para esta lista y por el otro de las mujeres que entraron en la lista, ¿no? Uh-huh. Hemos dicho antes que hay una parte que es de verdad lo que te influyó cuando estos escritores valoraron para formar esta lista que se hizo. Se habló con unos 100 escritores, cada uno valoraba unos 10 libros. Ellos tenían que valorar cuáles la habían influido, pero claro, a veces los que están nombrando en esa lista, como dice el propio Benjamín Prado, que él mismo en su propia lista se da cuenta de que no dice toda la verdad, que incluye los libros que habían empezado a influirle cuando él ya había decidido ser escritor y que probablemente se había dejado fuera libros de Los 5, de Enid Blyton, los de Walter Scott como Ivanhoe o La flecha negra o como Robin Hood. Y que echaban falta en esta lista novelas de Salgari, de Julio Verne, como hemos dicho, novelas de género, seguramente que son los que impactaron a los escritores cuando eran jóvenes y que, sin embargo, no queda tan bien probablemente cuando vas a hacer una lista en un periódico importante como El País. Probablemente también por eso echemos en falta algunos de los autores de los que hemos dicho antes.
Claro, es que elegir es descartar también. Cuando tú eliges algo, estás descartando algo. Y claro, al final, yo qué sé, te hace dudar. ¿Y cuál elijo? ¿Y cuál descarto? Porque a la vez todos tenemos un montón de libros que nos han influido.
Claro, quizá más difícil que decidir esos 10, porque está claro que los 10 que has elegido son importantes, te han influido y de verdad te gustan. Pero hay algo más importante a la hora de decidir esos 10, es descartar un montón de libros, mucho más que esos 10, dejarlos fuera cuando tienes que hacer una lista. Y claro, te pones a pensar seguramente en esos que has dejado fuera y es cuando empieza a dolerte.
Como dice la protagonista, bueno, nos encanta la película de Nuestros Amantes, y como dice la protagonista, cuando Eduardo Noriega le dice, cuando Carlos le dice a Irene, dime 10 libros, y dice, pero solo 10, no puedo decir.
Primero le dice, dime un libro.
Dime un libro.
Y entonces le dice, un libro, y dice, bueno, si acaso te podría hacer 10. Dice, vale, 10, dice, y me volveré loca para hacer una lista de 10. Claro, es bastante difícil es ya dejar reducido en 10 una lista sobre los libros que te influyeron. Pues vamos a escuchar más audios.
Sí, tenemos muchos, de muchos amigos que han colaborado.
En este caso es el de Tony Jiménez, nuestro experto en Stephen King de cabecera, que ya colaboró con nosotros cuando hicimos el programa sobre It y sobre La Torre Oscura, que nos ha ayudado muchísimo durante todo este tiempo, al cual le agradecemos la amabilidad con la que nos atiende siempre y los audios que nos...
Lo dispuesto que está siempre que le pedimos ayuda, le pedimos algún comentario, él nos encantado nos lo ofrece.
Pues vamos a escuchar, por supuesto no nos vamos a sorprender con los libros que le han influido a la hora de encenderse esa chispa para hacerse escritor.
Muy buenas, soy Tony Jiménez, autor de novelas de terror como Al final del bosque y El que se esconde, ambas publicadas por Dilatando Mentes Editorial. También autor de antologías de suspense y terror como Acto de Venganza, publicada por Applehead y Creaciones, con quienes también he publicado novelas de terror como Tormenta Sangrienta, y mi primer ensayo, la primera parte de Las pesadillas de Stephen King, que es nada más y nada menos que un ensayo centrado en la figura y la obra de Stephen King. Y hoy vengo a hablaros aquí de ese libro, de esa novela, que me impulsó, que me terminó de empujar a juntar letras, la que provocó que naciera en mí el bichito que me ha ido picando para que sea escritor, para ir forjándome o al menos intentarlo una carrera literaria. Y la elegida ha sido It, Eso, de King, teniendo en cuenta mi amor por Stephen King, su universo y su obra y sus trabajos literarios, no he sido muy original, lo sé, pero es la novela que me decidió que yo fuera escritor, que me invitó a formar parte de este mundillo de imaginación, de letras y de provocar, en este caso de provocar miedo en el lector. Recuerdo que me leí por primera vez con 12 años, hacía poco que conocía a King como escritor. Mi primera novela de King fue Misery, que me leí entre los 10 o los 11 años. La adquirí, recuerdo, con cariño en un coleccionable de kiosco sobre Stephen King, algo que hoy sería muy extraño o casi irrealizable. Y bueno, antes de Misery yo ya conocía a King sin conocerlo, porque siempre he sido muy aficionado al cine de terror desde pequeñito. Y ya había visto muchas películas basadas en sus obras, como Los chicos del maíz, como Christine, Cujo, Carrie, El resplandor, Cementerio viviente y, por supuesto, It, la miniserie de los 90 que aquí en España no llegó en formato de película, por así decirlo, porque también se emitió por televisión, pero al final, bueno, en formato doméstico la hemos tenido en cinta VHS, en DVD, en Blu-ray, como una película en sí. Comencé antes de iniciarme con King, como lector de King, ya por supuesto leía terror, me encantaba el terror, leía desde Las pesadillas de R.L. Stine hasta Clive Barker, Ramsey Campbell, Shirley Jackson, Bram Stoker, por supuesto a Poe, a Lovecraft. Y bueno, con Misery ya pues me inicié en King, y precisamente no es una novela de terror, es más bien entre suspense y terror, y a partir de ahí empecé a devorarla, a devorar su obra, pues prácticamente a novela por semana, y creo que me quedo corto. Desde Carrie hasta Christie, El Resplandor, La Torre Oscura, obras que por entonces eran ya más modernas, y bueno, y cayó en mis manos, no tardó en caer en mis manos, It, que estamos hablando además de una de las novelas más largas y más extensas de King. Una novela que según su edición puede tener entre 1.300 y 1.500 páginas, compitiendo con Apocalipsis y La Cúpula en cuanto a la novela más larga de King. Y bueno, fue leerla y pasar meses y meses y meses pensando en ella. Me dejó un pozo muy bastante profundo, bastante potente, como lector y a la hora de decidir a escribir. Yo por entonces ya escribía, pero bueno, escribía para entretenerme y nada más, no para que nadie lo leyera. Desde pequeñito, con una máquina de escribir muy antigua, escribía las batallitas que tenían lugar entre mis figuras de acción. Luego, al ir creciendo, escribí mis cositas relacionadas con los libros que iba leyendo, como si fuesen continuaciones, como si fuesen spin-off, ¿no? Como si fuesen historias alternativas de los libros, los cómics que leía, los videojuegos que jugaba, las series y películas que veía. Y al llegar a IT, terminar IT, de verdad me dio el gusanillo de decir, yo quiero hacer esto, yo no sé si valgo o no, pero me gustaría intentarlo, me gustaría darle al público lo mismo que Inma ha dado con IT, o al menos tratar de llevarlo a cabo, que el público, el lector, sienta lo mismo que yo he sentido al leer IT. Hablamos de IT, que es la que lo tiene todo. A mí me parece que tanto en la parte de terror como en la parte de no terror, lo tiene todo, una novela que lo tiene todo. La historia de, además, no solamente todo, para que alguien que quiera ser escritor diga, oye, pues es un buen ejemplo de lo que es un buen libro, ¿no? Sino todo lo que significa King, porque en el lado del monstruo tenemos a It, eso, esa entidad que se puede transformar en cualquier cosa, basándose sobre todo en los miedos de sus víctimas, pero que la forma más habitual que coge es la de Pennywise, el payaso que ya hizo famoso la miniserie de los 90 ya mencionada. Y bueno, y aún todavía más la última adaptación que se hizo, que se estrenó en 2017 y que es la primera parte de más de dos que intentará comprender toda la novela, que un objetivo bastante complicado teniendo en cuenta que hablamos, como ya he dicho, de una novela de entre 1.300 y 1.500 páginas. Y bueno, toda la parte de terror, tenemos a Pennywise, tenemos a eso, que es el monstruo definitivo, que se puede convertir en cualquier monstruo, que puede moldear la realidad a su alrededor, que incluso está debajo del pueblo de Derry, alimentándose de sus habitantes, creando maldad a cada día que pasa. Tenemos, en pocas palabras, tenemos el terror definitivo, la criatura definitiva de King. Sí, Randall Flagg, el hombre de negro de Apocalipsis, de La Torre Oscura, es según quien el diablo, es el demonio, eso es el monstruo, el ser definitivo para dar miedo. Y ya por ahí, es decir, cada escena que tiene lugar con eso, en la que eso se transforma o acosa a los protagonistas o a los secundarios, ¿no? O a sus víctimas, es un ejemplo perfecto de cómo dar miedo. O sea, IT es el manual idóneo para el escritor de terror. Esto da miedo, te tienes que leer IT, aunque no te guste. Yo creo que, aunque al final no le guste, porque hay gente que efectivamente no le gusta, pero yo creo que leerla es esencial para escribir terror. Igual no soy muy objetivo, claro, pero es mi opinión. Y en el lado menos terrorífico de la historia tenemos a esos perdedores que navegan entre su infancia y la adultez, ¿no? Esos perdedores que vemos muy diferentes siendo de niño y siendo adulto, pero al mismo tiempo los reconocemos perfectamente, así de bien están escritos por King, que son más perdedores cuando son adultos a pesar del éxito profesional que consiguen que cuando son niños, ¿no? Esos perdedores esos dos enfrentamientos que tienen los perdedores con It, dos enfrentamientos definitivos, me refiero, siendo niños gracias a su imaginación y siendo adultos con más miedo que nunca. It es una novela perfecta para saber cómo desarrollar personajes perfectamente, para saber cómo desarrollar una trama ambiciosa, cómo llevarla bien, cómo dar cada pasito en el argumento principal sin desviarse, sin marear al lector, y al mismo tiempo crear una novela muy densa, pero al mismo tiempo que se lee en un suspiro, que no se traga con esfuerzo, sino que se bebe, ¿no? Y porque además es una novela perfecta en cuanto a descripciones, en cuanto a ambientación, en cuanto a atmósfera. El pueblo que crea aquí está perfectamente, es prácticamente un protagonista más, está perfectamente desarrollado. Te conoces todo el pueblo con unas cuantas páginas, y Key no se detiene en eso, sino que sigue desarrollándolo, y sigue, hasta que prácticamente tú estás viviendo en el pueblo, hasta que prácticamente formas parte de los perdedores. Y esa es otra de las grandes cosas de aquí, y más en esta novela, el desarrollo de los personajes con los que es muy fácil identificarse, a los que es muy fácil reconocer, personajes reales, verosímiles, que no son simples muñecos que van de un lado a otro enfrentándose a un monstruo, ¿no? Personajes que pueden ser nuestros vecinos, nosotros mismos, nuestros amigos de la infancia, nuestros amigos actuales. Y es un ejemplo perfecto de cómo escribir, ya no solamente cómo escribir terror, sino cómo escribir. De ahí que sea la novela que puso los cimientos de mi casa de escritor. Es decir, es cierto que otras muchas novelas, otros muchos autores han ayudado, han empujado, han creado habitaciones, han puesto muebles en esa casa, pero fue IT, mi casa de escritor, los cimientos pone IT en todos. Porque además, cada vez que la releo saco cosas nuevas y cada vez que la releo es acabarla y tener ganas de ponerme a escribir una novela yo mismo. Da igual que sea como sea el resultado, pero tener ganas de que el lector sienta lo mismo, se le quede ese libro durante días en la cabeza, y que si pasa el mismo miedo, pues mejor que mejor. Por eso no solamente IT es la novela que me creó como escritor, sino que me parece una de la mejor obra de King, y una de las mejores obras de terror de la historia. Podría entrar perfectamente en un top 10 de mejores novelas de terror de la historia, junto a clásicos como Drácula o Frankenstein, pero perfectamente. Y nada, muchísimas gracias por escucharme, y bueno, si no habéis leído IT hasta ahora, aunque no sé, queráis ser escritores, os invito a leerla, a pasar miedo con eso, a amar a los perdedores. Y bueno, y si sois escritores y todavía que no lo habéis leído, ¿a qué estáis esperando? Porque os gusta o no, es el manual perfecto de lo que hay que hacer. Y si encima no os gusta, sería el manual perfecto de lo que no hay que hacer. Pero estoy seguro de que os encantará y os ayudará a juntar esas palabras que tantas ganas tenéis de unir. Y no digamos ya de que las ganas que os entrarán de hacer pasar miedo al lector. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a Tony, ya lo hemos dicho antes, a Tony Jiménez, que colabora muy a menudo con este programa. Estamos encantadísimos de contar con él. Que salva un libro que no dudábamos que iba a aparecer hoy en el programa, y de hecho que ha sido protagonista de uno de los programas de esta temporada, ¿verdad?
Sí, la verdad que IT, bueno, ha sido, tuvimos un programa bastante ameno con él, aprendimos muchísimo sobre IT. Bueno,
que decir, sobre Stephen King en general.
Sí, qué decir de IT, que fue publicada en el año 1986 por el escritor estadounidense Stephen King, y bueno, cuenta historia de un grupo de chavales que están aterrorizados por un malvado monstruo, al que llaman Eso.
Vamos a escuchar, porque no es el único autor que nos quería aconsejar este libro, que quería salvar de la quema, precisamente porque le sirvió como inspiración, o que le ha servido para que se despertara esas ganas de escribir en él. Estamos hablando concretamente de Sergio Moreno, un audio que nos dejó precisamente en la presentación que estuvimos del libro basado, el libro inspirado por la serie Black Mirror, llamado De Espejos Negros y Siervos de un Dios Digital. esa antología de relatos tan interesante que nosotros tenemos ya en casa y que esperamos que sea protagonista muy próximamente de un programa aquí en 233 grados. No sé si será el próximo, si será dentro de dos o tres programas, pero seguro que vamos a hacer un programa sobre Black Mirror y esperamos volver a contar otra vez con Covadonga y con Crinos aquí en el estudio. Pues vamos a escuchar a Sergio Moreno, que nos recomendaba precisamente ese mismo libro.
Hola, pues me llamo Sergio Moreno y bueno, pues un poco el libro que me inspiró o me llevó al camino oscuro de la escritura fue It, de Stephen King. Lo leí cuando tenía 13 años más o menos y me impactó tanto, ¿no?, que a raíz de él empecé a leer muchísimo y ya con el paso de los años pues decidí que yo también quería intentarlo y en esas estamos, a ver si algún día, no quiero decir que llegue a vivir de esto, pero oye, por lo menos que me dé para algún capricho de vez en cuando.
Bueno, porque para el que no lo sepa, el oficio de escritor precisamente lucrativo no es.
No, hacerte rico, o eres un Stephen King o no.
Efectivamente, todos los escritores que nos han dejado sus audios, bueno, vamos a decir que el 90%, no pueden vivir de la escritura porque no te da económicamente como para vivir, pero te da para vivir intelectualmente sin duda, te da unas grandes gratificaciones muy diferentes a las monetarias, a las económicas. Y por eso todos ellos están encantados con este oficio, con ser autores y asustar, matar personajes, como nos decía Tamara. Bueno, pues vamos a comentar, que se me había olvidado, teníamos comentarios en Facebook que nos dejaron precisamente en estos dos o tres últimos días, desde que anunciamos cuál iba a ser el tema de esta semana. Jesús Mesado Sánchez nos decía: a mí no fue ningún libro en especial el que me llevó a escribir, porque llevo escribiendo desde los 9 años. No obstante, tú ya sabes cuál fue el que me inspiró para hacer el diseño del Samurái de Vallecas. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Sí, ya sabemos que es el adolescente que lloraba con las películas,
sí,
de karate.
Es el libro.
María Ángeles Flores nos dice: pues a mí todos me inspiran una historia u otra, pero nunca las llego a escribir. Javi Jiménez nos da un título y es Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. Bueno, por fin otra autora. Ignacio Carlos Romeo Puolaca nos dice: no sabré decir uno en concreto, soy lector voraz desde los 10 años de edad y tenía a mi disposición los libros de mi padre. Supongo que leerme todos los números de Nueva Dimensión tuvo algo que ver, pero como mi padre escribía, creo que ver cómo sucedía aquello fue detonante. Bueno, pues muchas gracias por vuestros comentarios, que es lo que pedimos siempre en las redes sociales, que es lo que pedimos en nuestro canal de iVoox, una vez que hemos colgado el audio, una vez que colguemos esta noche este programa. Bueno, pues léenos lo que decía Benjamín Prado para finalizar el artículo, que hablaba precisamente sobre lo que les costó seguramente hacer una lista a los autores, ¿verdad? Lo que les costaría a todos los escritores que fueron consultados para hacer esta lista, lo que debió costarles hacerla.
Dice, bueno, pues les habrá pasado, a todos les habrá pasado algo parecido, como a él también le pasó. Yo estoy seguro de que todos ellos pasaron más tiempo del que pueda creerse pensando su lista. Todos miraron sus bibliotecas con cuidado para asegurarse de que no cometían un olvido que luego iban a lamentar. Y ninguno de ellos se tomó a broma el encargo. Y todos van a leer estas páginas con lupa por dos razones. Para ver qué han dicho sus colegas y para comprobar qué suerte han corrido sus escritores. Esa gente que tal vez haya cambiado su vida, o tal vez no, pero que en cualquier caso les ha acompañado desde el principio. Ha ido con ellos a todas partes, porque un escritor no tiene una sombra, sino muchas. Sombras escritas que se llaman Kafka, o Cervantes, o Proust, y sin las que el cuerpo que les proyecta no sería nada. Sé que les habrá costado elegir, pero eso solo demuestra que además de buenos escritores, son buenos lectores. Más triste hubiera sido no tener dudas, porque el que no duda es que no tiene dónde elegir.
She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair blowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could win. Ah, 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 ah. She asked me name my clothing, I said the need within some men to fight and kill their brother.
Bueno, pues nos emocionábamos aquí con el Lady in Black. Estábamos cantándolo en el estudio hace un momento. Estaba por abrir el micro para que escucharais a Merce cantando.
No, por Dios, que ya llueve bastante, no creo que llueva más.
Y decíamos antes que hay pocas mujeres en esta lista, pues vamos a añadir una más que nos recomendaba Nia Blackburn.
Mi nombre es Nia Blackburn y el libro que empecé a leer en mi adolescencia y que me marcó para siempre creo que fue Entrevista con el vampiro de Anne Rice, aparte de los autores de relatos como Edgar Allan Poe o poetas como Charles Baudelaire. Y nada, eso es todo. Básicamente desde ahí pues seguí leyendo terror, ciencia ficción, fantasía y ya no hay quien me pare. Pues nada, un saludo y muchas gracias.
Bueno, pues La entrevista con el vampiro es un libro que ya está salvado, ya está en nuestra biblioteca de la Resistencia, lo hizo Jesús Mesado precisamente. Una novela de Anne Rice.
Sí, la escribió en el año 1973, pero fue publicada en el año 76. Y bueno, pues el libro, bueno, centra el tema de la inmortalidad. Lo dejamos ahí para que la gente...
Sí, bueno, podemos decir que es una novela de vampiros, para el que no lo sepa ya. Pero vamos, sí, es una novela muy recomendable que nos pueden pedir porque está ya en nuestra biblioteca de la Resistencia. Que sí, que la he vuelto a poner. Son 4 minutos 43 segundos lo que dura la canción. Y es que dejarlo solo unos segundos, pues es que me cuesta un poquito.
El directo es el directo, no tenemos tanto tiempo.
Bueno, pues Nia Blackburn, igual que Tamara, están dentro de esa antología, es solidaria, todo el beneficio va a una asociación que lo que se dedica es a facilitar un perro guardián a mujeres maltratadas. Entonces, todo lo que se recauda con Macabras, de la editorial... Se me ha ido de la cabeza. Cachis en la mano, y mira que me lo sabía. Esto me pasa por no apuntarlo. Bueno, pues Macabras es una antología de relatos en la cual están Tamara, esta Nia Blackburn. Eva y Santa es quien se encarga del prólogo, la actriz Eva y Santa, que además tiene unas ilustraciones fabulosas y que el libro es una delicia, auténticamente una delicia. Escrito íntegramente por mujeres, y entre otras estaría Rosa Galdo, que es de quien vamos a escuchar a continuación la recomendación.
Buenas, soy Rosa Galdo Millán. La novela que me inspiró a escribir, o una de ellas que empecé en mi adolescencia, fue de un escritor que se llama Charles Maturin, Melmont el Errabundo. Es novela gótica. Yo la recomiendo, desde luego. Edgar Allan Poe, Lovecraft, eso también. Y nada, pues nada más. Un saludo a todos. Que sigáis leyendo y escribiendo.
Bueno, pues otro título apuntado en nuestra biblioteca de la Resistencia. Otra novela que no es de las más conocidas, como decíamos, hay algunos títulos que se van a repetir, que han influido en muchísimos escritores, y otras que te despiertan la chispa a ti, concretamente por algo sucede durante esa lectura que te despierta, que hace que tú quieras hacer lo mismo como autor, y no tiene por qué ser las mismas historias, las mismas novelas, ni los mismos detalles que despiertan la imaginación de otro autor. Eso es la riqueza de la literatura, seguramente. Bueno, pues no nos queda mucho programa, nos quedaron unos 10 minutitos, tenemos todavía un par de audios que tienen que sonar. Antes de despedir el programa y antes de ir cerrándolo, nos quedan algunas cosas por decir todavía. Y antes de ello, incluso, me gustaría recordar dónde puedes encontrar nuestros programas y dónde puedes contactar con nosotros. A través de Facebook, en @233GRDS. Ahí encontrarás también noticias, allí os contamos la actualidad de los próximos programas. Luego tienes canales donde escucharnos, iVoox, iTunes, Spreaker, allí puedes escuchar los programas. Puedes también escucharlos en la página de Coleganés y en los de acepaginaenblanco.es. Y por supuesto, dejarnos tu comentario.
Vamos a leer una anécdota de Francisco Ayala, que bueno, pues le preguntaron por los libros y él le da todos los puntos y él decide que es El Quijote. Los únicos puntos, el único libro que merece la pena, como si el resto de la literatura no tuviera sentido. Y cuenta él, dice, lo leí de niño, lo leí de adulto, lo leí de viejo, lo leo de centenario. Es un libro perpetuo para mí, renovado siempre. Y he tratado de encajar mi obra literaria con El Quijote. No sé si usted se ha dado cuenta.
Bueno, pues vamos a escuchar otro de esos audios. Óscar Navas es un autor que conocimos en la presentación de Espejos Negros, de esa antología que hemos dicho inspirada en Black Mirror, editada por Tinta Púrpura, un detalle que no hemos dicho antes, y que nos dio, bueno, pues nos dio una gran alegría, nos hizo muchísima ilusión conocer a un autor de esta antología que además era oyente del programa. Óscar Navas.
Hola, pues yo soy Óscar Navas, soy el autor del relato I Trust dentro de la antología de Espejos Negros, y me han preguntado cuál es el libro que me ha motivado a empezar a escribir. El mío es de hace bastante tiempo y era pues un libro que mi madre me leía mientras me daba de comer y demás, y el libro es Las Mil y Una Noches. Desde que empecé a escuchar las historias que se contaban allí, y además una edición que todavía conservo, que es bastante antigua y tiene unas ilustraciones bastante impactantes de monstruos y cíclopes y demás, pues me motivó el hecho de empezar a inventar mi historias y empezar a escribir. Y espero que ese mismo libro pues pueda llevar a alguien más a empezar este hobby, que es bastante bonito. Muchas gracias.
Bueno, pues sin duda hay más autores que este libro le ha llevado a este hobby o le ha llevado a su profesión de escritor, puesto que en este listado del que estamos hablando, este listado que se publicó en el diario El País en el 2008, está incluido como el número 20, con lo cual está muy bien valorado por todos los escritores españoles e iberoamericanos. Las mil y una noches.
¿Qué decir de Las mil y una noches? Es que la verdad que es un libro fantástico. Es una recopilación medieval de cuentos. Bueno, la verdad que la historia principal sobre Sherezade, pues que sirve un poco de marco a los demás relatos, parece, bueno, pues haber sido integrada en el siglo XV. La verdad que es un libro muy, muy antiguo y, bueno, pues es muy completo.
Sí, está por un lado la historia de Sherezade, pero también todas las historias que ella va a contar en esa en esa novela son relatos que además son ya de por sí, cada uno por separado, bastante interesantes. Y que despiertan la imaginación, sin duda, de un niño que está comiendo, que tiene que comer y que tienes que distraerlo de alguna forma. Muchísimas gracias, Óscar, por el audio y por la recomendación. Pues como has visto, no eres el único que se ha inspirado, que ha excitado su imaginación tanto con el libro, con Las mil y una noches. ¿Qué? Estás descubriendo un grupo, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Me está gustando.
Estoy viendo mover los hombros, la estoy viendo mover el esqueleto, como se suele decir. O como decíamos en otra época, porque ahora ya nos mirarían si esto lo decimos por ahí. Pues eso, la veo mover los hombros, la veo que la música a través de los cascos la está dejando llevar. Y espero que cualquiera que esté escuchando el programa en este momento, que esté escuchando canciones como esta, Rolling On, ideal para escuchar, yo creo, de noche. Bueno, me he cortado para dejar que cantara el estribillo. Decía que espero que cualquiera que lo esté escuchando ahora en el programa, los Uriah Heep, canciones como esta, esté también descubriendo un grupo y esté pensando que es el siguiente que tiene que ir a Spotify o a cualquier otra plataforma de descarga para escucharlos, por supuesto. Para darles una oportunidad, que es lo que esperábamos, salvarlos y que le dierais una oportunidad a un grupo como este. Vamos con el último audio de la tarde de un gran amigo, un audio de José Mabeza.
Muy buenas, Carlos y Merce y oyentes de 233 grados. Soy Josema y ahora sí que escribo con cierta asiduidad, pero el germen de la escritura, no de la lectura, porque sí que de pequeño leía muchísimo, pero me llegó el germen con Reinos Olvidados, con la trilogía del Elfo Oscuro. Se me ocurrió escribir un fanzine que no llegó a nada, pero fue el germen que me hizo empezar a escribir, ¿no? Intentar hacer una historia enfocada en Reinos Olvidados, que de ello quedó más bien poco, 40 folios de Word por ahí perdidos, y que me indujeron a escribir. De ahí solo saqué un poquito el proyecto de Acter Atewin, que es como mi alter ego escribiendo y con los que empecé a escribir en foros y animarme a eso de las teclas. Así que ahí mi recomendación y mi historia de cómo empecé a escribir así un poquito más en serio, se puede decir, ¿no? Venga, un abrazo y tengo muchas ganas de ver el nuevo estudio. Un abrazo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que el estudio te va a gustar tanto como nos está gustando a nosotros. este estudio casita, esta, pues esta casita justo al lado del edificio que antes era un colegio, como decía Merce, esta casita de techo azul chiquitita donde tenemos nuestra habitación, un poco cuadrada, eso sí, pero nuestra habitación, que es el nuevo estudio, el estudio este casita que tenemos en Eco Leganés y donde hemos comenzado hoy viernes 13 con toda la suerte del mundo. El regreso de 233 grados, suena a película de terror. Bueno, pues hoy hemos sumado un montón de libros a nuestra biblioteca, hemos salvado un montón de títulos. Yo no sé si te queda algo por decir, porque dejaría ya para las conclusiones. Has comentado sobre la falta de mujeres en esta lista.
Sí, yo creo que, la verdad que está bien conocer una lista de las de los libros que han inspirado a otros autores, pero tenemos que dar un poquito más de énfasis, de verdad, a la escritura femenina, a la escritura de mujeres, que, bueno, ahora que estamos reivindicando tanto la mujer, que la sociedad hace tanto por todos, necesitamos que se la valore un poquito más.
Es evidente que no hay una literatura de mujeres, puesto que una vez que una mujer escribe bajo un seudónimo, a veces simplemente escondiendo su nombre detrás de unos pues o detrás de un nombre masculino o detrás simplemente de unas siglas, o sea, de unas letras como J.K. Rowling, lo que ha demostrado es que efectivamente cuando no se sabe que es una mujer que la que está detrás de esta lectura, consiguen llegar a lo más alto. Pero bueno, es una lista que es solamente un testigo, un pequeño apoyo para hacer un programa como el de hoy. Sin embargo, no es decir que estos son necesariamente los 100 libros, y sin duda lo hemos visto. De todos los que aparecían en la lista, cuando hemos pedido a autores que nos digan cuál es ese libro que les ha inspirado, tan solo alguno ha coincidido efectivamente, y habrá pues tan solo un 10% así de los que estaban en esta lista, que son parte de nuestra biblioteca y que ya habían sido salvados en algún programa. Con lo cual, bueno, nos ha servido para salvar algunos de los que hemos visto en esta lista, pero por supuesto todos los que nos han recomendado con sus audios y con sus comentarios a través de Facebook. Bueno, pues aquí están los Soul Asylum, ya sabes lo que es. Hace tiempo que no sonaba, pero sabes que eso es el final del programa. Like a firefly without a light. You were there like a float. Muchas gracias, Merce, una tarde más por estar aquí en el estudio, en este nuevo estudio, y por pasar esta hora y media que hemos estado charlando sobre literatura, sobre libros, sobre escritores, esta semana más que nunca.
Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes haciendo algo que nos gusta, que es, bueno, disfrutar un poquito de los libros, disfrutar un poquito de la cultura que hace tanta falta. Y bueno, si me dejas de hacer un poquito de publicidad del evento que
no,
vamos...
No, no es publicidad. Bueno, cuéntanos, no es publicidad, que es algo muy interesante.
Es algo muy interesante, yo pienso que sí. Va a ser una mesa redonda de escritoras pioneras, se ha llamado la actividad... Va a ser, bueno, con el evento que va a ser la Noche de los Libros.
Forma parte de lo que es la Noche de los Libros, sí, en la Comunidad de Madrid, que es algo tradicional ya.
Sí, se lleva haciendo varios años y la verdad que cada vez con más éxito.
¿Este año el 20?
Este año va a ser el viernes 20 de abril. Escritoras, va a ser una mesa redonda de escritoras pioneras. Vamos a ser 6 mujeres, que va a estar Ginny Barry, Sonia Montiel, Cristina Perales, Cristina del Toro y Covadonga González Pola y una servidora. Y bueno, pues hablaremos de 6 escritoras de diferentes épocas y de los diferentes retos a los que tuvieron que enfrentarse en sus carreras literarias, tanto por sus circunstancias históricas como por los personajes y de género. Pues van a ser Cecilia Valdefaber, Mary Shelley, Gabriela Mistral, Las Sin Sombrero, que son las mujeres de la generación del 27,
has dicho antes,
que han sido, bueno, completamente olvidadas. También vamos a hablar de Gloria Fuertes y de Cristina Jurado. Y bueno, pues son los modelos escogidos para plantearnos los obstáculos superados y los retos futuros que afrontan las escritoras. Y esto va a ser en El Retiro, en la Casa de Fieras del Retiro, en la Biblioteca Eugenio Trías, que es bueno, la biblioteca, que es justo la primera planta. Uh-huh. Y bueno, pues ahí os esperamos. El evento va a ser a las 7 y os esperamos a todos los que queráis acudir. Muchísimas gracias por el programa, por oírnos y por estar siempre ahí. Gracias y un saludo.
Bueno, pues yo creo que ya lo has dicho todo, así que muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto la semana que viene por este evento. No vamos a tener programa, pero nos vamos a ver muy, muy, muy pronto en los nuevos estudios de Coleganés. Esto es 233 grados. Yo soy Carlos Arroyo. ¡Hasta pronto! At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train.